Herrera en COPE.
Estar informado.
Es viernes y a esta hora siempre nos gusta tomar un café con alguien que tenga cosas interesantes que contar. El café, sabes que lo pongo yo. Alberto, el buen café, el invitado es cosa tuya.
Pues mira, he escogido para este viernes a uno de los personajes sobre los que he leído que creo que más experiencias me puede contar. Mira, diplomático, periodista, premio Planeta, estrella de la televisión. Hoy hablamos con Fernando Schwartz, pero antes de darle paso, déjame que te cuente muy rápido una buena anécdota. Coger una anécdota de Fernando no es nada sencillo porque tiene muchísimas y muy buenas. Pero yo creo que hay una que le puede definir bien, o bueno, significar un momento divertido en su vida. Tiene lugar en el Palacio del Pardo, la noche antes de la boda del entonces príncipe Felipe con la reina Leticia, la ahora reina Leticia. Fernando asistió con Sandra, con su mujer, y fue sentado en una de las tantas mesas que dispusieron aquella noche en el salón. Imagínese la de personajes ilustres que hubo allí. Bueno, el caso. Una vez terminados los postres, Fernando vio cómo Nelson Mandela, ya algo mayor y débil, al que por cierto había saludado un poco antes, se levantaba de la mesa presidencial para terminar su cena. El caso es que tras un momento de silencio absoluto, y antes, bueno, esto es importante, ¿no?, de que Mandiva abandonase la sala, las conversaciones se reanudaron, ¿no? Como que hubo un murmullo que a Fernando le pareció, bueno, tal falta de respeto, que hizo una cosa, se levantó de su silla y rompió a aplaudir. Por unos segundos se le ocurrió aquello que pasa muchas veces en los aviones, ¿no? Que primero el que empieza se queda solo, pero poco a poco fueron uniéndose el resto. Hasta que Mandiva salió del salón. Por cierto, Fernando Schwartz, ¿recuerdas qué te dijeron en tu mesa después de esta escena? Buenos días.
Muy buenos días, me acuerdo muy bien, porque estaba sentado al lado de una de esas archiduquesas de Centro Europa que circulan por allí sin parar y sin hacer gran cosa. Y esta señora, después de que yo me volví a sentar habiendo terminado el aplauso, me miró y me dijo: ustedes no tienen sentido del ridículo, ¿verdad? Pues no.
Pues claro, a ti te salió solo lo del aplauso, ¿no? ¿Te parecería tal falta de respeto?
Me parecía que ese hombre, que era el hombre más importante del siglo XX, el ser humano más importante del siglo XX, el hombre con mayor paciencia y cordialidad y caridad y voluntad, que pudiera marcharse porque estaba muy viejito y se quería ir a la cama, que pudiera marcharse sin que nadie reconociera su presencia, me parecía un insulto intolerable. Y por eso me puse a aplaudir, claro.
Fernando, quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación para charlar conmigo esta mañana.
Un placer, Alberto.
Naces en Ginebra, en un momento de la historia en el que se convierte en la metrópoli central de Europa, pues por su papel neutral, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Pero
sí,
pronto destinan a tu padre a Viena. Y he podido saber, porque me he leído tus memorias, que tu padre salvó a muchos judíos de la muerte. Cuéntame esto.
Bueno, yo creo que era un momento en el cual las cosas iban muy mal para los judíos. A mi padre le habían paseado las autoridades nazis por Viena señalándole los bancos que había por ahí con estrellas de Sion puestos ahí, y le dijeron: esto dentro de nada habrá desaparecido y los judíos también, ¿no? Entonces mi padre se quedó horrorizado y decidió intentar ayudar, como lo hacía un compañero suyo que estaba en Budapest, Ángel Sadri,
sí.
Que empezó a suministrar pasaportes a todo el que llegaba por allí. Mi padre se jugaba la vida un poquito más, iba siendo prudente, y entonces lo que daba era pasaportes a los judíos que por cualquier casualidad remota pudiera interpretarse que eran españoles. Y salvó a bastantes, sí, claro, desde luego.
Una de las razones seguramente por las que hiciste las oposiciones de la carrera diplomática ha sido por verlo en casa. Te conviertes en el más joven de los 20 que aprobaron aquel año. Bueno, luego acabaría siendo el más joven en conquistar otros sitios. Pero ¿qué significaba, Fernando, ser diplomático en la España de aquel entonces?
Uy, madre mía, yo creo que ser diplomático, sobre todo ser diplomático joven, era la adquisición de un estatus social. Es decir, no había madre que no quisiera que su hija se casara con un diplomático, ¿no? Era la consagración social. Ahora ya la cosa es un poquito distinta, pero entonces te convertías en un personaje automáticamente, en un soltero de oro que era preciso conquistar, ¿no? Luego te ibas al extranjero y ocupabas un sitito en una embajada y ya pintabas menos, ¿no? Como a mí me pasaba que cuando me mandaron de consulado a Londres yo era, hombre, el último de como 30 y tantos funcionarios, ¿no? Yo
Mira,
socialmente ahí no pintaba nada, ¿eh?
precisamente ahora que hablas de Londres, dices en tus memorias que has pasado miedos en dos ocasiones en tu vida. Quiero que escuchemos algo y llevarte a un lugar para que me cuentes una historia.
6 días bastaron para que el proceso de Burgos se volviese en contra de la propia dictadura. Un tribunal militar juzgaba a 16 militantes de ETA acusados de la muerte de un jefe de la policía secreta. 6 de ellos se enfrentaban a pena de muerte.
En 1970 tienen lugar los juicios de Burgos. Tú por aquel entonces, como bien decías, eras cónsul en Londres y recibes una llamada.
Consulín.
Y recibes una llamada una mañana de diciembre a las 9 y te dicen: señor Schwartz, tenemos un problema que tiene que contener. ¿Qué relación tiene el proceso de Burgos con la hija de Manuel Ordovás, coronel que presidió aquel tribunal, y cuál fue tu papel en todo esto?
Mi papel fue un papel aterrado, ¿no? Me llamó el embajador y me dijo: mire, joven, como se sepa en Inglaterra que esta señorita que ha sido detenida en los almacenes Harrods por shoplifting, por llevarse cosas y tal, como se enteren de que es ella y de que ella es hija del teniente coronel o coronel Ordovás, yo personalmente me encargo de que usted vaya enviado como cónsul a Hodeida, en el Yemen. Entonces, claro, eso en ese
no es un
momento
destino,
no era un destino muy apetecible. Y nada, fue casualidad, ¿no? Yo tenía relación con un poli de la Metropolitana de Londres, con quien me llevaba bien, que era el que me llamaba cuando detenían a alguno de aquellos bobos españoles que andaban sueltos por ahí haciendo tonterías. Y le fui a ver y me dijo que sí, que efectivamente estaba esa señorita. Y al final de todo me dijo: mire, yo no quiero que pase una noche en la comisaría rodeada de putas sinvergüenzas y drogadictos. Si usted me garantiza que mañana estará en el tribunal, llévesela y que duerma en su casa, por supuesto. Entonces me la trajeron, y era una niña, era muy mona, era la clásica madrileñilla, y le dije: ¿cómo se te ocurre hacer una tontería así que nos metes a todos en un lío? Y ella me dijo: ¡jo, qué cerdo!, ¿no? Y así estuvimos. Me la llevé a casa, durmió en casa, y a la mañana siguiente la llevé ante el tribunal, que le condenó a una sólida multa al pago de todo lo que había robado en Harrods. No le costó gran dinero, porque eso lo acabó pagando el consulado. Y a mandarla de vuelta en avión sin posibilidad de regresar. La excusa de ella era que, como estaba a punto de abrir una tienda de moda en Madrid, ella quería ver un poquito cuáles eran las tendencias de moda. Sí, yo le dije: tendencia de moda, vale, pero quedarse con la moda me parece un poco exagerado, ¿no?
Fernando, cuéntame cómo y por qué conoces a Margaret Thatcher, una de las figuras que más te han sorprendido en tu vida.
A mí me ha sorprendido mucho Margaret Thatcher. Ella vino, bueno, la he visto en 2 o 3 ocasiones. La primera fue en una reunión que tuvimos en Londres con había ido Fernando Morán y su equipo, en el que yo estaba incluido, y tuvo una reunión en el 10 de Downing Street con ella. Y ahí estábamos Pipo Vicenta y yo, como doctrinos, aterrados ante la señora Thatcher, que daba mucho miedo. Y entonces Fernando empezó por agradecer su actitud durante el 23F, porque ella inmediatamente salió a la palestra a decir que un ataque de esa naturaleza era intolerable y que ellos defendían a los demócratas españoles. Bueno, eso lo agradecimos naturalmente. Y luego se pusieron a discutir de Gibraltar. Y hubo un momento en el que yo creí que porque Fernando Morán era un tipo muy cachazas y muy tranquilo, uh-huh. y contestaba con argumento las cosas que le decía la Thatcher, y hubo un momento muy tenso en el que ella se llevó los dedos al puente de la nariz y yo creí que le iba a soltar un guantazo. No lo hizo, y entonces luego Fernando nos contó que su sensación era como estar delante de una fiera gobernanta, ¿no? Uh-huh. Y que en un momento determinado lo que le hubiera querido es que le diera unos cachetes y lo metiera en la cama, ¿no? Uh-huh. Y era... Ella le llamó Mr. Moron, porque moron en inglés es sí. idiota, estúpido, etcétera. Y él ni le importaba que le llamara moron, le daba igual, ¿no? Uh-huh. Y entonces le ofreció una taza de té, la Thatcher, a Fernando, y Fernando dijo que sí, como lo quiere. Pues la verdad es que solo, sin leche y sin azúcar. Mi mujer dice que soy idiota por no tomar el té como se debe. Y entonces ella le dijo, tiene razón. Entonces no sabíamos si tiene razón que era un idiota o si tiene razón porque así no se toma el té. Yo creo más bien ella lo que quería era pincharle y decir que era un idiota, ¿no?
Fernando, para... he querido, no sé, seguir cierta línea temporal para hablar de tu vida, pero es que hay cosas que se pisan porque has hecho cosas a la vez en muchas ocasiones. Con 19 años te presentas al premio Café Gijón de novela
Madre
corta.
Mía, sí.
Y dices, hay una cosa que dices en tus memorias, dices, he escrito libros buenos, malos y muy malos, pero quizás he pagado el precio en la desconfianza de los lectores por haberme dedicado a otras muchas cosas en la vida. Bueno, sí. Fuiste finalista del Planeta en el 82 y te lo dan en el 96, no puedes seguir pensando lo mismo.
No, bueno, yo a Planeta le agradezco muchísimo las dos distinciones, ¿no? Que aparte de que financieramente te arreglan bastante, agradecí las dos distinciones porque yo entendí que entrábamos directamente, que yo entraba directamente en una especie de Parnaso de novelistas. Hombre, al fin y al cabo lo había ganado, lo iba a ganar Mario Vargas Llosa,
claro.
Y algún otro monstruo más. Y entonces yo decía, bueno, pues si esos son monstruos, yo también. El Planeta tuvo mucho éxito, vendió muchísimo, y creo que me pinchó el hecho de que no solían, si yo sacaba una novela, no había crítica que me la comentara, y eso me entristecía un poquito. Pero tienes razón en el sentido de que tampoco es para quejarse, porque en general me han tratado muy bien.
Y un día cualquiera de febrero del 88 te haces dos preguntas. ¿Tendrá agua esta piscina y tendrá futuro esto lo que hago? ¿Por qué? Porque, claro, llegas al País después de dejar La Haya escribir sobre política internacional y española. Pero entiendo que esas preguntas cobran más fuerza y sentido en el 95, cuando te enfrentas por primera vez a la televisión, a Lo Más Plus, que fue un formato de lo más novedoso que había en la televisión, por el que pasan, bueno, el primero fue Almodóvar, pero pasan todos. ¿Qué supuso para ti esta aventura?
Bueno, eso, habrá agua en la piscina, y generalmente no había agua en la piscina. Yo ya había hecho el camino inverso al que solían hacer los periodistas. Yo me había dejado una embajada para escribir en un periódico, y lo que ocurría en general era que los periodistas dejaban el periódico para ocupar una embajada. Bueno, incluso eso fue normal y requería un poquito de arrojo. Combinado con el hecho de que Juan Luis Cebrián, que fue el que el primero que me llevó al periódico, me preguntó en un fin de semana en La Haya, oye, pero tú no te aburres aquí. Yo le dije, muchísimo, pues ven a trabajar conmigo, y fui, ¿no? Bueno, esto de Lo Más Plus me vino el que lo estaba montando o el que estaba organizándolo y creándolo, y me dijo, tú, estamos buscando a un viejito.
¿Cómo te iban a decir viejito, Fernando?
Espérate un momentito, yo tenía entonces, Dios del cielo, yo debía tener como 60 años, es decir, que bueno, no, viejito vale, no, pero no. Tú sabes los años que yo tengo ya. Bueno, y entonces, que venga un viejito y a ver si quiere hacer un programa y yo dije, no estarás pensando en mí. Pues sí, pues mira, vamos a hacer una prueba, que no te importa, yo no quiero hacer. Haz una prueba, hazme ese favor. Hicimos una prueba y fue un desastre, un número cero espantoso. Y yo dije, ¿ves cómo tenía razón? No, prueba otra vez, vamos a hacer otro número cero. Y ahí, 10 años.
Hizo historia, Fernando, ese programa en la televisión. Fue, y al leer tus memorias, ¿verdad? Yo me he sorprendido por muchas cosas, pero hay una que me ha decepcionado, mira.
Bueno, mira, no, macho, yo he venido aquí a hablar de la película. Ya estoy harto. Está bien ya. Cada vez que vengo a España, macho, es la misma historia, la misma película. No, periodistas persiguiéndome en todas partes. No puedo vivir así, macho. Cualquier cosa. No, como Paco Umbral, ¿sabes? Entonces, él va a hablar de sus libros, yo voy a hablar de mi película y se ha acabado el tema.
Me ha decepcionado mucho saber que fue un montaje, Fernando.
Fue un montaje, pero bueno, lo que no era decepcionante fue que se lo propusimos a Antonio y dijo que venga, adelante, que vamos a hacerlo, que quede divertido. Y entonces fue un montaje y la gente no se dio cuenta de que de repente yo paré el programa y dije, bueno, vamos a ver, esto vamos a intentar arreglarlo, vamos a rebobinar.
Sí, señor.
Si lo rebobinábamos, quería decir que lo teníamos ya grabado.
Claro.
Y tal, pero la gente no se enteró de eso. Pero fue un programa delicioso y Antonio Banderas estuvo maravilloso, ¿no? Por cierto,
sí.
¿Puedo contar una anécdota?
Hombre, adelante.
Mira, uno de los personajes que entrevisté era Morgan Freeman, el actor, ¿no?
Sí.
Y entonces hice una entrevista que fue una delicia, muy divertida y muy bien, y yo le dije, Morgan... al final de esto, ¿no? Uh-huh. Ya no nos llamábamos Mr. Freeman y Mr. Suárez. Uh-huh. Morgan, ¿usted qué hace esta noche? Y entonces me dijo, yo irme a la cama en mi hotel, porque mañana vuelvo a Estados Unidos. Y dije, no, en Madrid no se va a la cama a estas horas. Yo le voy a llevar a usted a un flamenco. Y le llevé a un flamenco en Casa Patas, en Madrid,
sí,
que dio la casualidad... que dio la casualidad de que era un flamenco de familia. Estaban todos los grandes de este. Y a las 2 de la madrugada, Morgan Freeman no se quería marchar de allí.
Qué barbaridad.
Y fue una juerga. Y ahora, que es a lo que voy, Morgan Freeman estaba en Mallorca.
Ajá.
Haciendo un papel en una serie y tal. Y entonces yo le mandé una nota diciendo, no sé si usted se acordará de aquella noche y tal. Y entonces, cuando leyó la nota, por lo visto... su exclamación fue, ¡oh, my God, that night! ¡Dios mío, esa noche! Y entonces nos hemos vuelto a ver, estuvimos sentados hace un par de días, abrazados el uno al otro, riéndonos que nos matábamos. Y eso es de esas cosas, de esos recuerdos maravillosos que le quedan a uno.
Es fantástica, Fernando. Es que, claro, por tu condición de diplomático has conocido a muchísima gente, pero hay algo curioso también en tus memorias. Dices, era republicano, pero te hiciste monárquico por amor. Por Sandra, por tu mujer.
Claro.
Y claro, y llegas a tener una relación muy estrecha con el rey Don Juan Carlos y con la Casa Real. Bueno, has conocido, digamos, desde Nelson Mandela, al que le apretaste la mano, el rey Constantino, que acaba de fallecer, el Dalai Lama, sí. Lady Di, la propia familia real. ¿Podrías quedarte con una persona, con una anécdota, con un rostro de todos los que has conocido?
¿Bueno o malo?
Bueno, lo que quieras.
No sé, es que bueno hubo mucho, disparatado hubo bastante, y entonces uno de ellos, pues sí, si me, ahora que has dicho el rey Constantino, que acaba de fallecer, que era muy buena gente, pero de unas luces limitadas,
uh-huh.
Estaba convencido de que después de un referéndum que le sacaron de la corona helénica para proclamar la república, estaba convencido de que iba a volver. Entonces me decía en la terraza de mi casa en Palma de Mallorca, dice, no, vienen todos a Londres a verme y me dicen, qué inteligente es vuestra majestad, ¿cuándo va a volver? Y yo les digo, volveré enseguida. Y claro, por supuesto, no iba a volver en absoluto y la inteligencia la tenía limitada. Pero era buena gente no le habían salido muy bien las cosas. Y todo eso era culpa de la reina Federica, su madre, de la que un restaurador griego en Nueva York, a donde íbamos a comer con frecuencia los de la misión española, nos decía, cuidado con Federica, es muy mala. Y tenía razón, claro.
Oye, dices que cambiar de ideas y de partido es sanísimo. ¿Cómo Bueno, pasas de ser del Atleti a ser del Barça. Y yo quería...
No, bueno, ¿no? Sí, bueno, vale. Sí,
a ver,
vale,
eso es lo que he leído en el libro, Fernando.
Estoy dispuesto a aceptarlo, pero no.
Es que yo te digo porque quería invitarte, es una invitación sin fecha, porque sé que te gusta mucho Sevilla. Pero yo te invito al Benito Villamarín a una tarde de fútbol y te hago del Betis en 2 segundos, te lo digo de verdad.
Ya soy, de corazón ya soy bastante del Betis. Lo que pasa es que yo me hice del Barça, pero no te creas, me hice del Barça cuando el Atleti bajó a segunda, que fue un momento dramático para todos nosotros, pero me hice del Barça básicamente por antimadridista.
Ah,
¿no?
Amigo, amigo.
Esa es la historia que no suelo confesar, pero esa es la realidad. Por eso me hice del... pero luego en cuanto el Atleti volvió a subir ya me hice del Atleti otra vez, ¿no?
Oye, y Fernando, ¿Por qué te refugias ahora en Mallorca, que has encontrado allí?
Bueno, yo he nacido en el extranjero. He vivido la mayor parte de mi vida fuera, dando tumbos de un sitio a otro. Y eso, sobre todo en diplomáticos, desenraiza, ¿no? Te quita las raíces o te priva de ellas. Y entonces, curiosamente, en Mallorca... A pesar de que soy un forastero y seguiré siendo un forastero hasta que me muera, en Mallorca, curiosamente, he encontrado mis raíces, ¿no? Aquí me encuentro bien, aquí no tengo exigencias. A medida que pasan los años me voy haciendo, creo que más sobrio y menos apasionado por cosas determinadas, y me encuentro aquí francamente muy bien. Tenemos amigos, tenemos un barco con el que navegamos, en fin, ese tipo de cosas, y no quiero más. Escribir y navegar.
¿Por qué los Beatles, Fernando?
Bueno, que habíamos acabado, ¿no? Todavía faltan algunas confesiones. Los Beatles, porque a mí me parecieron... Bueno, claro, el gran momento de los Beatles es el gran momento mío. Soy mucho más joven entonces y los Beatles me conquistaron mucho más que los Rolling Stones. Me parecieron los Beatles...
Es que además lo viviste todo allí, en Londres.
Lo viví todo, ¿no? Y los Beatles para mí eran... Y esta, Hey Jude, y Something, sobre todo Something, son melodías absolutamente imbatibles, ¿no? Y fue, ¿cómo te diría yo? El pelo largo de los Beatles fue la verdadera revolución social que hubo en el mundo en los años... Bueno, no digamos en España, en los años 60 y 70. Fue la verdadera revolución, ¿no? Es decir, que la gente se soltara el pelo era un nuevo amanecer de la juventud. Yo creo que me dejé patillas entonces.
Fernando Schwartz ha tenido la amabilidad de cogerme el teléfono esta mañana aquí en Herrera en COPE. Fernando, que sepas que ha sido una delicia leer tus memorias y hablar contigo, que te admiro mucho.
Muchísimas gracias, sois realmente cariñosos. Y a Carlos también le tengo mucho aprecio, a ti mucho, pero a Carlos también.
Me daré un saludo de tu parte, Fernando.
De mi parte, por favor.